Bueno, estamos en comunicación con Fabián Calle, un politólogo, un especialista en relaciones internacionales, alguien que nos ayude a comprender este panorama tan complejo de las relaciones entre Rusia y Ucrania. Doctor Fabián Calle, buen día. Sergio Levit lo saluda.
Buen día.
Bueno, mire, es obvio la pregunta. ¿Cómo tenemos que interpretar estas últimas acciones del presidente Putin respecto de Ucrania, el reconocimiento de estas dos pequeñas regiones separatistas, y cómo tenemos que interpretar también la posición de la Unión Europea por un lado y de Estados Unidos por otro, apareciera en conjunción?
En el caso de Rusia, es un proceso que Putin viene haciendo ya hace más de 10 años, que se intenta recuperar parte de la zona de influencia que tuvo en su momento el Imperio Zarista y la Unión Soviética. Si uno mira la línea de poder, de influencia de la Unión Soviética en el año 89, se corrió 2.000 kilómetros para el este, digamos. Sí. ¿No? O sea, la Unión Rusia perdió un colchón estratégico de más de 2.000 kilómetros, que incluye las repúblicas, los países del Pacto de Varsovia que dominaba y varias de las repúblicas soviéticas que se alejaron del control de ella. Por lo tanto, es una pérdida estratégica enorme y que Putin de a poco ha tratado de mordisquear algunos pedacitos en Georgia y ahora en Crimea y después en Donbass en el 14. Pero si uno mira lo que perdió Rusia y lo que está obteniendo, la verdad que la ecuación es muy modesta, es impactante, porque siempre cruzar fronteras y ver tanques y ver amenazas de potencias nucleares es impactante, pero digamos, Europa, la OTAN, Estados Unidos, las potencias occidentales han tenido avances hacia el este descomunales, ¿no? Estamos hablando de un país clave para el Imperio Zarista, una región clave para el Imperio Zarista y para la Unión Soviética como es Ucrania, y estamos hablando de que Putin, después de todos estos meses de crisis, amenazas, termina, lo único que termina haciendo por ahora es ocupando lo que está controlaba, digamos, ¿no?
Claro.
Por lo tanto, dentro de lo que se esperaba, por ahora, insisto, es algo previsible. Y creo que todas las partes salen satisfechas. Putin no quedó como un blef, digamos, que terminó haciendo amenazas que no se cumplieron, cumple con su público interno.
Sí.
Por el otro lado, Estados Unidos y la OTAN evitan una conflagración de alta escala, digamos, ¿no? Por lo tanto, creo que todas las partes ponen satisfechas.
¿Pero usted cree que estas últimas acciones, tanto de uno como de otro, evitarán la escalada del conflicto?
A ninguno le conviene, digamos, porque una ocupación de un país de 45 millones de habitantes y del tamaño de Ucrania sería una hemorragia de recursos, de vida, para un país que es una gran potencia militar, que tiene una inmensa historia, pero que tiene un PBI más chico que Brasil, Canadá o Italia.
Claro, ¿no? Claro.
Hay que tomar cuenta los cimientos económicos y demográficos de Rusia. Rusia es un país cuya población no crece o crece poco. De hecho, Putin tuvo que lanzar un programa de alentar a las parejas jóvenes a casarse y a tener hijos, porque Rusia venía decreciendo en población. Cuando uno mira las encuestas, más del 50-55% de los rusos no quieren saber nada con perder hijos y familiares en guerra.
Claro.
Y otro elemento es que es un país dependiente del gas y del petróleo, digamos, es un exportador de commodities.
Sí, sí.
¿No?
Sí.
Que es un precio que él no controla, digamos. El día que Arabia Saudita u otras potencias petroleras y gasíferas, como ahora es Estados Unidos también, que es el principal productor de petróleo y de gas del mundo, abran el grifo y derrumben los precios internacionales, eso es un impacto inmenso para Rusia, digamos, ¿no? Entonces, creo que la situación, dentro de todo, se dio en la mejor situación posible. Digamos, Rusia entró en el lugar que ya controlaba, se evitó una invasión masiva que podía abrir las puertas a cualquier cosa, digamos, ¿no?
Claro.
Que si bien Ucrania no es miembro de la OTAN, y esta idea de que Estados Unidos no defendería militarmente Ucrania, Ucrania está recibiendo armamento, asesores de Gran Bretaña, de Estados Unidos, de Turquía, se puede transformar en un agujero negro muy peligroso. Y todas las sanciones masivas que Estados Unidos estaría planeando en el caso de una escalada más fuerte, llevarían a Rusia a una dependencia económica total de China. O sea, y eso sería algo muy malo para Estados Unidos, que tiene que tratar de evitar que esa relación China-Estados Unidos se transforme en algo pétreo, digamos, ¿no? Y para la propia Rusia, un régimen nacionalista como Putin, terminar siendo furgón de cola de China, creo que no sería lo ideal, ¿no? Como decía Jauriche, lo importante no es cambiar de collar, sino dejar de ese perro, digamos, ¿no?
Claro. Si usted recién sintonizó con Radio High, estamos hablando con el politólogo Fabián Calle. Precisamente, doctor, le quería hacer esta pregunta. En la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, casi en su mayoría de los países integrantes votaron condenando esta decisión de Rusia de entrar en la zona del Donbass, entrar militarmente, claro, y reconocer la independencia separatista, excepto que China se abstuvo de esta votación. ¿Nosotros estamos yendo a un bloque chino-ruso en una nueva configuración del espectro mundial?
A ver, China hizo lo máximo que podía hacer, que era abstenerse, porque China tiene que tener mucho cuidado con crear un precedente internacional de separación de pedazos de países. Claro. ¿No? Por el tema de Taiwán.
Claro.
O sea, todo lo que China argumente a favor de Donbass, del separatismo, de la identidad,
usted dice que se le vuelve en contra en el caso de Taiwán.
Y obviamente, porque uno puede hacer un paralelismo entre Donbass y Taiwán.
Claro.
Digamos, bueno, no quiero vivir en la madre patria, me siento más identificado con un aliado de afuera, que es el caso de Argentina también. Por eso el gobierno actual argentino tiene que tener mucho cuidado.
¿Por qué?
Digamos, porque,
¿por qué? Porque ¿por qué es el caso?
En el esfuerzo de chuparle las medias a Putin por razones no ideológica, ¿no? Porque a veces el kirchnerismo cree que Putin es comunista, y Putin es, a la derecha de Putin hay una pared nada más, digamos, ¿no? es un culto a la religión, al nacionalismo, desenterró a los zares asesinados por el comunismo y los puso en la Catedral de San Petersburgo. El otro día le echó a Lenin y a la Unión Soviética la culpa de todo el despelote que hay ahora estratégico con Ucrania. Pero bueno, hay sectores en el kirchnerismo que creen que por la calvicie tiene que algo que ver con Lenin, digamos, ¿no?
Claro.
Muchos dislates que hay en la política argentina, hay un culto a Putin en algunos personajes del kirchnerismo, y todo argumento que se da a favor de chuparle las medias a lo que haga Rusia es argumento para los kelpers.
Claro.
Y es argumento para Gran Bretaña. O sea, cada cosa que nosotros decimos para quedar bien con Rusia, innecesariamente, porque Rusia no espera que hagamos payasadas. Rusia es un país serio que ha tenido relaciones muy buenas con la Argentina desde hace 135 años, con conservadores, con radicales, con Onganía, con Videla, con Perón, con Alfonsín, con
Menem. Sí, durante el proceso militar Rusia era nuestro principal comprador de trigo.
Era nuestro principal comprador de alimentos. Nosotros no adherimos al embargo cerealero, y está la famosa frase de Martínez de Hoz cuando le preguntan por qué Argentina se suma al embargo cerealero que ordena Estados Unidos, y Martínez de Hoz dice: la ideología va por un lado, los negocios van por el otro.
Claro,
digamos, ¿no?
claro.
Y si uno se fija, por ejemplo, en los libros del Tata Joffre o en los testimonios de ex guerrilleros argentinos, por ejemplo, el caso de líderes de los pocos que quedaron vivos, como Matini,
Sí.
Él cuenta que la ayuda del bloque soviético se corta cuando viene el proceso de reorganización nacional. O sea, la Unión Soviética deja de ayudar indirecta o directamente a la subversión argentina cuando llegan los militares, ¿no? Cuando estaba Isabelita y Perón.
Es un dato histórico ese, efectivamente es así, si uno analiza más allá de los discursos, efectivamente es así. Ahora, usted adjudica a esta posición, a esta visión, el tibio, lo de tibio corre por mi cuenta, está claro, el tibio comunicado de Cancillería ayer.
Bueno, claramente, digamos, ¿no? Porque salir a condenar a Rusia después de que el presidente, al parecer, por no saber que tenía el micrófono prendido, por eso se vio a la jefe de prensa rusa desesperada tratando de desenchufar la televisión,
sí,
de la audiencia que tenían los dos, le hizo todo un panegírico del rol de Rusia para sacarnos de encima a Estados Unidos, al mismo tiempo que le pedimos por favor a Estados Unidos que nos ayude con el FMI. Digamos, sería el colmo de la payasada que dos semanas después de esa declaración de amor a Putin y de antiamericanismo terminemos condenando a Rusia, digamos, claro. ¿No? O sea, no teníamos mucho margen para ningún tipo de dureza. Y además no hay que tenerla porque Rusia es un país importante. Lo que hay que hacer es transcurrir una línea que nos defiende, que defender el derecho internacional, no dar argumentos digamos, a los Kelpers, a Gran Bretaña, y al mismo tiempo no excederse en las críticas con Rusia, porque no tenemos ni el poder, ni la capacidad, ni un rol decisivo como para entablar una pelea diplomática con Rusia. Ahora, no atacar a Rusia no implica felicitarla a Rusia, digamos, ¿no? Claro. Se puede transcurrir un carril parecido al que hizo México, parecido al que hizo Brasil, parecido al que hizo Uruguay, siendo México un país supuestamente muy admirado por el kirchnerismo, por López Obrador, que es un tipo que se lleva muy bien con Estados Unidos, que busca llevarse bien con Rusia. La política exterior es demasiado seria como para transformarla en un jueguito para la tribuna, para la izquierda Palermo Soho. A la izquierda Palermo Soho hay que darle otro capital simbólico. Hay que hablar de los 70, bueno, hay que se pueden encontrar cosas, digamos, hacer que Rosas era marxista, pero hay que tener cuidado con usar temas muy sensibles, como son temas de política exterior, la guerra, la paz, grandes potencias, para un público además que es insignificante electoralmente, digamos, el peronismo o el kirchnerismo no gana por la izquierda Palermo Soho, gana por la tercera sección electoral que antes votó a Dualde, votó a Menem, votó a Cafiero, pues la tercera sección electoral le importa tres belines los temas de política exterior. Entonces no hay que hipotecar una política exterior para agradar a pequeños burgueses urbanos de izquierda, digamos, ¿no? Es una gran irresponsabilidad, hay que darle otras cosas, hay que darle otro material simbólico para su activismo y su fanatismo, pero no se puede usar el tema Rusia, Estados Unidos, China, hay que tener mucho cuidado y los gobernantes tienen que ser muy prudentes en eso.
Bueno, doctor Fabián Calle, ha sido muy interesante este panorama que nos ha brindado. Le agradezco mucho estos minutos de conversación y por supuesto quedaremos en contacto. Le agradezco mucho, doctor.
Agradecido soy yo. Muchas gracias.
Muy amable.